Euskadi Digital es la emisora oficial de las conferencias de la Euskal Encounter 13 y por ello te permite ahora poder escucharlas desde tu casa. Si no quieres perderte nuestras emisiones, suscríbete a los canales de podcast de Euskadi Digital. Tienes toda la información en www.euskadigital.net. Comienza ya la conferencia que deseas escuchar. Te la ofrecen la Euskal Encounter 13 y Euskadi Digital.
¿Veis? Más o menos adivináis lo que aparece, ¿no? Bueno, básicamente, una de las preguntas que se podría hacer a la gente es qué hace en la Euskal una presentación sobre televisión, ¿no? Entonces, no es la televisión tradicional, de lo que se va a hablar es de la televisión interactiva, las tendencias que hay en la televisión digital, interactividad, etcétera, etcétera. Entonces, en este nuevo apartado empiezan a entrar nuevos conceptos como es la información, la interactividad, la banda ancha, decodificadores con capas de software, desarrollo de aplicaciones, etcétera, lo cual empieza a sonar más a gente que pueda estar en este mundo de la informática. Bueno, el índice de la presentación va a ser analizar brevemente qué es la televisión digital, qué es el nombre, el apellido es interactivo, pero el nombre es televisión digital interactiva, principios básicos de la televisión digital, ¿cuáles son los mecanismos de acceso a la televisión digital interactiva? Si hoy en día vosotros queréis contratar un servicio de televisión interactiva, ¿qué mecanismos tendríais? El satélite, el ADSL, el cable, la televisión digital terrestre. Entraremos después puro y duro en lo que es televisión interactiva, los desarrollos de servicios interactivos, qué condicionantes tienen y finalmente tendencias globales en lo que es la televisión digital, los grabadores personales, la televisión de alta definición, etcétera, etcétera. Bueno, pues empezamos con cosas básicas de televisión digital. No vamos a entrar en cosas muy técnicas, algo que luego queráis preguntarlas, pero bueno, cosas elementales sobre la televisión digital. Una señal de televisión, cuando se digitaliza en un estudio, en ETV, en Televisión Española, etcétera, para tener esa calidad perfecta requiere 160 megabits por segundo para poder transmitirla. Un canal analógico, de los que hoy en día se meten desde los repetidores, etcétera, ocupa 8 megahercios y dependiendo de la modulación se pueden meter entre 24 y 38 megabits por segundo. Con lo cual no parece que estemos avanzando mucho si donde antes había un canal analógico, pues ahora necesitamos el ancho banda de 4 o 5 de ellos para poder meter uno en digital. Por lo tanto, había que inventarse algo nuevo y el gran avance supuso la compresión MPEG-2, que lo que hace es, sin apenas perder calidad, poder reducir de 160 megabits por segundo, imagen perfecta, a 3, 4 megabits por segundo, sin que el usuario apenas perciba la diferencia. Entonces, la razón de utilizar los algoritmos de compresión no viene del mundo de Internet para bajarnos películas, sino que es anterior y está más orientado al tema de la industria audiovisual, a poder emitir muchos más canales a través de las redes actuales de televisión analógica, los mismos amplificadores con los mismos anchos de banda, poder meter muchos más canales. Aparte, la digitalización aporta otras ventajas, como puede ser el tema de la encriptación. Había antes encriptación analógica, digital es infinitamente más compleja. Todos conocéis la encriptación de Canal Plus, que es analógica, desordenar las líneas por pura fuerza bruta de los PCs hoy en día, pues bueno, hace tiempo ya se reordenan y ya está. La encriptación digital llega un momento en que también se puede romper, pero es infinitamente más robusta que la analógica. Entonces, es otra de las ventajas de la digitalización el poder aplicar una encriptación que defina modelos de negocio que hagan que operadores se pongan a explotar este negocio. Y finalmente, otra de las ventajas de la digitalización es la de, además de audio y vídeo, poder meter otro tipo de servicios, como son los servicios interactivos, de datos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es una de las partes negativas de la digitalización? Pues que la televisión está en todos los hogares del mundo, pero todos los televisores son analógicos. Entonces no puedes enchufar directamente una señal digital a un televisor analógico porque no lo entiende. Y hace obligatorio pues la necesidad de decodificadores por cada uno de los televisores. Entonces, bueno, se pone un decodificador en cada hogar, lo que hace es recibir la señal digital, desencriptarla, decomprimirla y ejecutar los servicios interactivos. Este es el gran limitador para la explosión de la televisión digital, el hecho de que hay que poner en cada casa un decodificador o cambiar el televisor analógico por uno nuevo que incorpore un decodificador. Bueno, si nos preguntásemos de dónde viene, cuando yo me abono a Digital Plus, a Euskaltel TV Online o a cualquier servicio de pago de televisión, ¿de dónde me está llegando todas estas aplicaciones, los canales, etcétera? ¿Dónde se forman? Pues bueno, el punto de consolidación de todos los contenidos se le llama cabecera digital. Pues Euskaltel está en Zamudio, la de Digital Plus está en Tres Cantos, en Madrid, que es el sitio pues donde se van agrupando diferentes servicios, como puede ser las películas, se digitalizan, se comprimen, otros canales que ya vienen vía satélite se decomprimen pero ya están en MPEG-2, las aplicaciones interactivas, la programación, la información de la programación, los eventos, de la sinopsis de los directores, de las películas, etcétera, etcétera. Todo eso se paquetiza en paquetes de 188 bytes, que es el tamaño del MPEG-2, y se mezcla en unos equipos llamados multiplexores para ya generar los streams que salen en cada uno de los canales de radiofrecuencia a las redes de distribución, ya sea satélite, ya sea cable, ya sea TDT o lo que sea. Entonces, bueno, no tiene más misterio. Es en estos equipos multiplexores que están en las cabeceras donde se encripta la señal y, a su vez, las redes de retorno, cuando la red del operador tiene capacidad de retorno, como es el cable, el ADSL, pues también reciben información hacia los servicios interactivos para que, a su vez, o bien por la misma red de comunicación o bien inyectando nuevos contenidos en la emisión broadcast, pues bueno, se pueda establecer una comunicación bidireccional. Bueno, vistos los principios, vamos a ver los cuatro sistemas que hay hoy en día para recibir televisión digital interactiva, dependiendo del método, se puede decir interactiva o no, en los hogares. La más antigua es el satélite, es desde el año 97 aproximadamente que el canal satélite digital empieza a emitir. Entonces, bueno, tiene una cabecera digital, hacen el uplink, va al satélite y el satélite emite para toda la península, parte de Europa, etcétera. En casa del usuario se instala una antena parabólica, una red de distribución interna, y lo que podemos es poner un decodificador que alimenta un televisor, o si queremos ponemos un segundo decodificador, tendencia cada vez mayor de ir incorporando a más televisores de la casa la televisión digital, y en cada uno de ellos podremos ver el canal que nos dé la gana porque cada uno de ellos está recibiendo la totalidad de la señal. No tenemos aquí un PC como veremos que hay en otros sitios porque el satélite solo da televisión, y el retorno, el satélite no tiene capacidad de retorno, es una red sin retorno. No, nuestra antena no puede emitir hacia el satélite, por lo tanto tiene que alquilar, hacer uso de otras redes de retorno. En el caso de Digital Plus ellos utilizan la red de telefonía con módem V92, si bien la mayoría de los clientes no tienen enchufado la línea de teléfono. Así que después en la práctica aproximadamente un 40% de los usuarios tienen algún tipo de capacidad interactiva. La red de cable es otra forma. Desde el año 2000 Euskaltel, por ejemplo, aquí en Euskadi tiene el servicio de televisión digital. No vamos a empezar a explicar qué es una red de cable, pero básicamente son anillos de fibra provinciales, después comarcales, después ya a nivel de barrio, etcétera. Entonces la señal de la cabecera digital, en las cabeceras territoriales se hace inserción de nuevos contenidos, pues provinciales, Teledonosti, Telebilbao, etcétera. En las comarcales, las televisiones locales, y todo ello, al final, en forma de cable de coaxial, llega a nuestras casas, pues eso habréis visto en las paredes, el cable satelital, y va toda la señal y puede alimentar pues al número de decos que pongáis en casa, pues dos, tres tomas, pues dos, se ponen dos decos, dos televisores. Además, también se pueden prestar servicios de banda ancha para el servicio de cable, y en caso de se está teniendo un número de pares de cobre para el servicio de telefonía. Esta es una red totalmente bidireccional de banda ancha, por lo tanto, los decodificadores tienen capacidad de comunicarse con un módem DOCSIS que llevan dentro y pueden interactuar o estar permanentemente always on y comunicarse con la cabecera. Eso, por poder se puede hacer. Otro, técnicamente. Si esto requería dentro de consolas, por ejemplo, el salto de consumo de usuario, una de las técnicas que se puede hacer es que antes puedes hacerlo. Entonces, normalmente ese tipo de cosas se puede hacer, pero es un contrato especial con clientes especiales que ellos saben que están siendo utilizados como panel para un muestreo, vamos a decir, y obtener las audiencias. Se puede hacer, sí.
habría que verlo, habría que ver el uso que se le da. Al menos Euskaltel no lo hace, ¿eh? No, no se puede. Un operador, una cosa es técnicamente qué puedes hacer y otra cosa es que lo hagas. Nosotros tenemos que cumplir la ley de protección de datos y eso nos prohíbe hacer un montón de cosas y por lo tanto no las hacemos. Conocer el password del email de nuestros clientes, no lo sabemos. Está encriptado y nosotros no tenemos acceso a eso. Lo único que podemos hacer es, si él no lo conoce o lo pierde, reseteárselo. Pero nada más. Y en este caso, el control de audiencias, cuando se hace, se tiene que hacer con el consentimiento de la persona. Las comunicaciones tienen un sistema de protección también. Obviamente no. Es el tema DOCSIS. Es una red DOCSIS y por lo tanto tiene la seguridad que tenga la red de cable modem. Después Octavio va a hablar en la siguiente conferencia sobre cable modem. Sí, certificación digital, etcétera. Pero realmente no se puede hacer y se está demostrando. Y una vez que ADSL es diferente a la cabecera que hemos visto antes, aplica al satélite, al terrestre y al cable. En el tema del ADSL, pues lo que se está haciendo es, si se comprime en MP2, pero después aparte de eso, se paquetiza en TTIP. O sea, en paquetes TTIP. Ya no es la transmisión que se hace en DVB, el tipo de cabecera que hemos visto antes, sino que se transmite como paquetes TTIP. Entonces, hay una red de datos que llega hasta los DSLAMs, que son los equipos que están en las centrales de telefonía próximos a nuestras casas. Pues conoceréis en vuestro barrio alguna central de telefónica o lo que sea, a 1 kilómetro, a 2 kilómetros de vuestra casa. Y desde allí tenéis tirados los pares de telefonía de cobre que llegan hasta vuestra casa. Hay un primer filtro que separa la telefonía de la náutica y después se manda a SL puede alimentar de ADSL de datos como a un depósito especial que es el que transforma los paquetes TTIP con un audiovisual para que lo vea el televisor. Una de las características que tiene este sistema es que en esta línea ADSL, dado que la ADSL pues hoy en día llega hasta 6 megabit aproximadamente, no ocurre como en el satélite, en el cable, en la TDT, que todos los canales están llegando a cualquier punto que tengas en la casa, sino que en esta línea solo un canal de televisión.
Contra tu decodificador, sino que lo estás haciendo contra un servidor que está en la central de telefónica y cuando tú pides otro canal, te baja otro canal por la línea de telefonía hasta tu casa. Con lo cual, si tú tienes dos decodificadores en casa, en este momento con ADSL no podrías ver dos canales en dos puntos de la casa, porque solo entra un canal de audiovisual. Cuando pongan ADSL2 o ADSL2 Plus, entonces ya se pueden dar más de un canal de televisión, simultáneamente en el hogar. El retorno es de banda ancha, al igual que en el cable es always on, por lo tanto también la interactividad es de banda ancha, no es como en el satélite pues que tiene un modem V92, etcétera. Cifrado, me imagino que utilizarán lo mismo que en el cable modem, ¿no? Nada, ni siquiera está requerido eso. Sí. Pregunta si hay retardo al hacer el zapping. Obviamente hay un mayor retardo. Bueno, las redes que utilizan, esto no es internet. O sea, son redes propietarias, con anchos de banda garantizados, etcétera. Por tanto, hay calidad de servicio, ¿eh? No, no va por internet. Esto no es televisión a través de internet. Utiliza TCP/IP, pero a través de redes dedicadas solo a la difusión de esta señal, ¿eh? No vais a tener pérdidas. Vais a tener un cierto retardo a la hora de hacer el zapping, porque obviamente no lo estáis haciendo en local, pero nada más que eso, la calidad de la señal va a ser exactamente igual que en el satélite o en el cable. En este caso estamos hablando de una red de televisión sobre IP. Euskaltel no presta este servicio, Telefónica sí. Entonces se supone que es para clientes de Telefónica. Tú puedes tener contratado el ADSL de Telefónica de 1 mega o lo que sea. El servicio imagen y de televisión es un servicio aparte y no te hablan de qué ancho de banda te garantizan o no. Ellos te dan el servicio, ellos son los que controlan qué ancho de banda le están dando a la televisión, se encargan de eso. No es, digamos, dentro de tu servicio que hayas contratado de banda ancha que te meten el servicio de televisión, es un servicio paralelo, añadido. Eso ya es otra cosa. Eso sí que es televisión a través de internet. Bueno, vamos a ver. Son cosas diferentes. Una cosa es una señal de televisión, cuando la comprimes en MPEG,
dependiendo, si es un telediario con 2,5 megabits por segundo es una calidad aceptable. Si es un partido de fútbol con mucho movimiento, igual requieres 3,5. Eso es lo que requieres tú cuando comprimes una señal y la ves directamente en un televisor. Pero después está la red de transmisión. Entonces, si tú en esa red de transmisión en un momento dado hay una saturación porque estás en una red que no te garantiza permanentemente determinado ancho de banda, y en un momento se comprime ese ancho de banda, pues te vas a encontrar con píxeles, con congelaciones de imágenes, etcétera. Entonces, hoy en día no hay ningún servicio de televisión a través de Internet que te pueda garantizar eso, salvo que tú tengas un canuto tal que te lo garantices a ti mismo. Dedicaría una red dedicada, o sea, requeriría de una red dedicada. No estamos viendo aquí un servicio de Euskaltel, yo lo que estoy haciendo es tecnologías que hay de acceso a televisión digital interactiva. Y la última que se ha incorporado a este panorama es la televisión digital terrestre. Habréis oído algo, no, todavía apenas hay usuarios, pero bueno, este año parece que se le va a dar un empujón. Es lo más parecido a la televisión analógica actual. Repetidores en los montes y se emite desde allí, pero en vez de emitir analógico se emite en digital, y por lo tanto sigue siendo necesario colocar decodificadores junto a cada televisor. Se recibe con la antena colectiva que hay ahora en los edificios. Posiblemente en muchos de ellos, en un 70%, hay que hacerles una adaptación, ponerles unos amplificadores especiales, pero si no, la tecnología es la misma. Vuestra antena de la casa de la azotea obviamente tampoco es interactiva, con lo cual no hay ninguna forma de interactuar con la cabecera, salvo que el deco que compréis en el Carrefour o lo que sea, pues lleve también un modem V92, pero la mayoría, las experiencias TDT que hay en el mundo, pues la mayoría están comprando los usuarios decodificadores sin línea de retorno, con lo que la interactividad es bastante limitada. Una de las ventajas de la TDT es que el tipo de emisión, la modulación que utiliza, permite ser recibida por vehículos en movimiento, ¿no? Lo cual ni el cable, ni el satélite, ni el ADSL lo puede hacer. No es exactamente lo mismo, porque eso es otro formato. No he entrado aquí porque ya es futures de VVH y está más ligado a operadores de telefonía dentro de la red de telefonía, no la de TDT, de la de telefonía, dar también servicios de vídeo. Bueno, vamos a entrar un poco más en lo que es televisión interactiva. Estas son algunas de las aplicaciones que ya tiene Euskaltel en marcha, pues el TV Mail, por ejemplo. No hace falta ahora entrar mucho en detalle. Vamos a hablar más en genérico, no solo de los servicios de Euskaltel. ¿Qué es televisión interactiva? ¿Cómo se puede catalogar qué es la televisión interactiva y qué no lo es, ¿no? Pues no hay ninguna definición, no hay un libro que diga esto es y esto no es. Pero bueno, básicamente aplicaría a dos tipos de servicios. Uno sería el que en el televisor tú puedas ejecutar servicios interactivos, como puede ser este. Ya no sé si se ve algo. Según va entrando la luz, no se ve ni torta. Bueno, este es un servicio que tiene Euskaltel de noticias, de deportes, de agenda cultural, cine, el tiempo, actualidad, pues con noticias, etcétera. Entonces, aquí tienes la ventana de vídeo, pero sobre todo son noticias, que nada tiene que ver con el vídeo que tú estás viendo. Tú estabas viendo MTV, en el canal 51, pulsas el 955 y te salta este servicio interactivo que te tiene aquí MTV, por si estabas... quieres seguir viéndolo o lo que sea, pero entras en un servicio en el que te ofrecen noticias, etcétera, que no está ligado con el vídeo que tú estabas viendo. Por tanto, es un servicio interactivo en la televisión, pero tú no estás interactuando con el programa de televisión que estabas viendo. En cualquier caso, esto sí que se entiende que es televisión interactiva. Tu decodificador se está conectando a servidores, se está bajando información, etcétera. La televisión interactiva pura y dura, pues esto, si se viese, es el 50x15... en el que un concursante está en el plató participando, pero aparte tú puedes hacer que tú con tu decodificador también juegues. Se te presenten las mismas preguntas que el concursante trata de responder y tú puedes participar exactamente igual, y después el operador pues te da un premio o participas en un sorteo o lo que sea. Esto ya es la televisión interactiva más pura, ¿no? Porque estás interactuando con el mismo contenido que estás viendo en el audiovisual. Son los dos tipos de servicios que se podrían entender que son de televisión interactiva. Más allá de que interactúes o no con el contenido audiovisual que estás viendo, hay que medir también el grado de interactividad.
hay aplicaciones, por ejemplo, meteorología. Este es un servicio de meteorología italiano, igual acertáis a ver aquí la forma, la bota italiana, en los que lo que se está emitiendo el servicio interactivo es un carrusel de información que tú, cuando pides que quieres ver la meteorología en Milán, dices Milán, escoges Milán y te aparece el mapa en Milán. A ti te parece que estás interactuando, en realidad toda la información se está volcando en la emisión y tu aplicación lo que hace es coger la que tú has solicitado. Es algo muy similar al teletexto. Tú puedes escoger la página de teletexto 188 y parece que interactúas, porque el televisor te sintoniza eso. En realidad se están emitiendo todas las páginas en un carrusel y el momento en el que llega la que tú has solicitado, el televisor te la presenta. Por tanto, es una interactividad, yo diría que simulada, es un carrusel. Mientras que la interactividad real es en aquella en la que tú respondes y lo que tú respondes va hasta el sitio desde el que se está emitiendo el contenido que tú estás viendo o la aplicación, ¿no? Esta es una aplicación que todavía no la hemos puesto en marcha. Se pone en marcha con el comienzo de la liga ahora a finales de agosto. Es una aplicación de Euskaltel en la que en los partidos de fútbol, en los previos, tú vas a poder pronosticar el resultado del partido. Y si aciertas, te devolvemos la pasta. O sea, no se te cobra el partido. Entonces, es obvio que si no hay interactividad, si esto no llega a este Euskaltel, es imposible que te devuelvan el dinero si no se han enterado de que has apostado. Entonces es aquí donde tú tienes que poner 2-1, lo envías y llega a este Euskaltel. O sea, es interactividad real. Y si después el partido termina 2-1, pues no se te cobra. Entonces, bueno, hay formas de diferenciar también grado de interactividad. Interactividad pura y dura real, interactividad simulada. Aquellos que no tienen línea de retorno, TDT y en muchos casos el satélite, van a tirar a esto, mientras que los que tienen Always On, interactividad real, van a ir más a esto. Sí. Sí, claro. Es una decisión del operador. El operador ha decidido en un momento dado que los decodificadores con retorno DOCSIS tenían un precio elevado que no justificaba eso y han puesto retorno telefónico. Otra cosa es que su red soporte aquello, pero han decidido de momento empezar con otro servicio. En cualquier caso, aún sé que está trabajando en decos DOCSIS. Euskaltel, los primeros decos que puso en la calle, no tenían ningún tipo de interactividad, ni con teléfono ni con nada, mientras que el último, el que venimos desplegando desde principios del año 2004, ya es DOCSIS. Estamos hablando de tecnologías, no de operadores. Sí. No, pues es esa. Te quiero decir que en otros sitios habrá operadores de satélite que se alíen con un operador de cable o de ADSL y utilicen el retorno de tal. Pero no es lo propio de la tecnología. Bueno, pues aquí se ve un conjunto de servicios interactivos que hay en el mercado. Esto, por ejemplo, es una agenda cultural de Euskaltel. Pues puedes escoger cine, teatro, exposiciones, museos, etcétera, y está actualizada diariamente. Y bueno, tenemos toda la agenda cultural. Este es otro producto de Euskaltel, te muestra todos los productos que tiene Euskaltel de internet, móvil, etcétera, etcétera. Es todo interactivo, o sea, tú te conectas al servidor, te lo bajas. Este es un servicio de juegos en Inglaterra, el Tetris, jugarlo en el Deco. Inglaterra es el sitio donde más está desarrollado. El operador BSKB es el que más ha movido el tema de la interactividad. Tiene 9 millones de abonados, eso también facilita que puedas invertir en este tipo de cosas. Astrología, servicios de deporte. En una pantalla ves pues 4 partidos diferentes de tenis durante Wimbledon, Roland Garros, lo que sea, y te enganchas tú a la que quieras en cada momento. Por tanto, se están emitiendo todos los canales, pero te presentan una aplicación para que tú fácilmente en cada momento decidas a qué partido te vas. Servicios de cocina, hay todo tipo de cosas. De todo. Apuestas, sexo, de todo. Los podéis encontrar. Juegos para niños, juegos para adultos, juegos para madres solteras. O sea, es una pasada. Bien. Entonces, ¿cómo se desarrollan estos servicios? ¿Hay alguna forma de parecerse a un PC? Muchos de vosotros sabréis programar para PCs. ¿Para la televisión se puede? ¿Se parecen algo? Pues como estos personajes se parecen algo, pero tienen bastantes diferencias. Para que comparéis, todas las aplicaciones se van a ejecutar en ese decodificador que hay que poner junto al televisor. Se le suele llamar también set-top box. Entonces, si comparamos set-top boxes habituales con PCs habituales, rutinarios,
pues, la CPU de 40 a 200 MHz contra las de PC actuales. Memoria RAM de 4 a 32 contra esto. Memoria no volátil, y es una de las principales diferencias. Se utilizan memorias flash de 2 a 16 megas contra los discos duros, es decir, los decos normalmente no llevan disco duro. Interfaces de usuario, el mando a distancia. Resolución de una tele, 720x576. Periféricos, teóricamente no. ¿Contraprestaciones que tienen estas limitaciones? Bueno, el ruido de un deco. No existe ruido, es silencioso, tiene que estar en un salón donde puedes estar oyendo un concierto o una película y no quieres que se oiga el ventilador de la CPU. Y el precio. Obviamente, un operador no puede poner 100.000 pelas en cada casa de usuario porque las amortizaría en 200 años. Entonces, son condicionantes importantes. Sí. Sí, ahora vemos la pila de la capa software. Entonces, no está preparado. Bueno, son un... La parte hardware tiene una CPU, tiene memorias, pero tiene más cosas. Sería más un compendio de lo que es un PC en su parte de CPU, memoria más tarjeta gráfica. Es la parte core de lo que es un decodificador. Los drivers de cada uno de esos elementos, del controlador, del euroconector, de cosas que igual para un PC no tienen sentido, pues hay drivers que aquí sí que tiene que haber. Normalmente los drivers y los componentes, esto lo aporta el fabricante, o bien el fabricante del set-top box o el fabricante de los componentes. Después hay un sistema operativo. Linux empieza a extender como un sistema operativo, unas versiones limitadas con determinadas librerías de Linux, pero la mayoría de los fabricantes que hay no son ni el señor Bill Gates ni nada, son Wind River, son ST, son fabricantes que vosotros normalmente no conoceréis. Pues Wind River hace el sistema VxWorks, que es muy conocido en el mundo de la televisión, pero no en el mundo del PC. Sobre esto, otros proveedores lo que hacen son APIs para permitir a los programadores pues no tener que andar a estos niveles, sino bueno, ya un conjunto de librerías y de interfaces pues para ver de manera homogénea los euroconectores, la memoria, librerías especiales para acceder al sistema de acceso condicional, preguntarle a la tarjeta que hay en el decodificador si tiene derecho o no a ver esta película, etcétera, ¿no? Son librerías especiales orientadas a la televisión. Media Highway Canal Plus, que es lo que utiliza Digital Plus, OpenTV, que es lo que utiliza Euskaltel, la UNA, por ejemplo, también utiliza esto. Y la tendencia es ir haciendo que todo este tipo de APIs vayan hacia algún estándar. Entonces, en Europa, lo que se está adoptando es MHP, que está basado en Java, como estándar para la televisión. Lo que ocurre es que, bueno, establecer una máquina virtual Java en un decodificador de estas características, pues en la mayoría de los que hay en el mercado no pueden mover ese software. Entonces se está esperando a que los decodificadores sigan avanzando y bajen en precio para que esto se pueda estandarizar. Y sobre esto hay aplicaciones desarrolladas con estos lenguajes, con OpenTV y con Media Highway, que o bien están residentes en el deco. Tú, cuando apagues el deco y lo vuelves a encender, ha quedado en la memoria flash estas aplicaciones, o son aplicaciones que te descargas. Dadas las limitaciones de memoria, cuando tú solicitas la guía de programación, posiblemente esa guía no está en tu deco, sino es una de las aplicaciones que está en el carrusel y tu deco espera 6, 7, 8 segundos para bajársela. Depende ahí el ancho de onda que le estés dando. En la de Euskaltel tarda 8 segundos. En la de algunos operadores satélite puede tirarse 30 segundos o un minuto para bajártela. En el caso de Euskaltel y de algunos otros operadores, además, hemos incorporado residente un browser, lo cual permite desarrollar aplicaciones muy rápido en HTML. Estas tienen que utilizar lenguajes propietarios, que solo especialistas conocen. Mientras que instalando un browser, lo que haces es combinar algunas aplicaciones hechas por especialistas con otras aplicaciones que las puede haber hecho cualquiera que sepa algo de HTML. Entonces, supongamos que alguien dice, bueno, yo me interesa desarrollar televisión interactiva. ¿Cuáles son los condicionantes técnicos a la hora de desarrollar aplicaciones? Pues bueno, tendrás que acceder a un software development kit, a un SDK del proveedor del API sobre la que tú quieres desarrollar.
Y en el caso de que con quien quieras trabajar, con el operador que, al que vayas a proveer de aplicaciones, tenga una solución HTML, pues obviamente será mucho más fácil. Estas son las características del browser de Euskaltel, lo que soporta. No soporta lo mismo que un PC, obviamente. No soporta Flash, por poner un ejemplo, hoy en día. No soporta muchas cosas, pero se pueden hacer muchas cosas con este tipo de HTML, con este nivel de browser. Más allá de en qué lenguaje desarrolláis las aplicaciones, pues la clave no está ahí para que algo funcione. La clave es, a partir de ahí después, empezar a entender al usuario. El usuario de televisión no es igual que un usuario de PC y no se enfrenta a las aplicaciones igual que un usuario de PC. Por un lado, cuando desarrolles tendrás que ver si vas a poder interactuar o no, como harías en un PC, si vas a tener banda ancha, si vas a tener un modem V92 que va a ir muy lento, etcétera. Tu usuario, la aplicación, ¿con qué se va a enfrentar la aplicación? Pues con estas flechas, con los colorines, con los botones del mando y con conceptos como atrás y salir. No va a tener un ratón que se mueva por cualquier sitio clicando lo que le dé la gana. Va a tener que manejar este tipo de interfaz. Y después ya pequeñas cosas que también hay que tener en cuenta, pues características de la televisión, de las pantallas, las transiciones bruscas de colores que generan distorsiones. Una imagen diseñada en un PC, normalmente en la televisión, se ensancha porque el píxel de televisión es más ancho que el del PC. Gente que desarrolla aplicaciones y se encuentra que la mitad de lo que ha escrito no se ve, porque muchos televisores sabéis que cuando son antiguos se va la imagen un poco a la izquierda o un poco a la derecha, y hace que cosas que en un PC las ha escrito por aquí, en un televisor se las hayan comido por los lados. Por tanto, hay que dejar áreas de seguridad. Son condicionantes, para que os suenen, para que le deis alguna vuelta, necesarios a la hora de diseñar para la televisión. Y después está que el operador te deje, obviamente. Hay operadores como BSkyB, como Euskaltel, que tienen programas abiertos a cualquiera, a poner contenidos de cualquiera. Es decir, ¿tienes algún tipo de contenido, servicio, que quieres que se vea en la televisión? Pues tú vas a algunos operadores y te dirán, pues me parece muy bien, que quieras o que te interese. Yo soy el que pone los contenidos en la televisión. No hay gente tercera que pone contenidos en la televisión a través mío. En el caso de Euskaltel tenemos un programa abierto, pues, por ejemplo, Norbolsa ha desarrollado en HTML su servicio de bolsa que tiene para el PC. En 3 semanas la adaptó para la televisión y lo tiene... Y hay un dial asignado para Norbolsa. Y estamos trabajando con otra gente, no empresas, o sea, obviamente empresas, pero no solo empresas, gente que tiene contenidos, foros, estamos hablando con ellos y estamos trabajando para incorporar foros de la gente a la televisión. Por tanto, ya depende también de que haya o no un programa abierto para poder llevar a la televisión servicios interactivos hechos por cualquiera. Sí. No, el tema es que lo normal es que adaptes el interfaz. Es decir, la font que tienes que utilizar tiene que ser una font con un mínimo tamaño de 18. Por ejemplo, un Arial 18. Más allá, vas a empezar a tener clientes que no van a ver lo que estás escribiendo. Efectivamente, efectivamente. Con el browser que nosotros tenemos, no estamos dando acceso a Internet. Tenemos un browser en el deco, pero no damos acceso a Internet. Damos acceso a páginas HTML, eso sí, pero que han sido preparadas para ser vistas en la televisión, porque si no, genera una frustración de la leche. La gente entra a ver el correo y las letras es que son minúsculas, no hay forma de verlos. Además, tienes que hacer unos scrolls de la repera, etcétera, etcétera. Entonces, se puede hacer en HTML, pero tienes que pensar en los tamaños, etcétera. Bueno, tendencias. Pues tendencias en la televisión. Internet está generando una forma diferente de pensar en la gente. No es que esté influyendo en la televisión, está influyendo en la gente. Y eso hace que la gente empiece a demandar las cosas de manera diferente. Entonces, cada vez más la gente también, cuando ve la televisión, se siente un poco cabreada de no poder ver lo que quiere cuando quiere, que es algo muy propio de Internet. Yo accedo a las cosas cuando quiero, están ahí y digo, ahora me conecto aquí, ahora me conecto allá o lo que sea, ¿no? En la tele tienes que esperar a que lo echen. Entonces, bueno, es una de las tendencias también los telespectadores cada vez demandar más las cosas cuando las quiere, ¿no? contra eso, ¿qué servicios o la tendencia hacia dónde va? Pues bueno, el servicio Impulse Pay-Per-View es lo que tradicionalmente se viene dando, es decir, cuando quieres ver, hay un catálogo de películas y te apetecería ver alguna, pues lo que se hace es la misma película se emite una y otra vez en varios canales, de manera que el comienzo de esa película pues se repita cada 30 minutos, cada 45 minutos. No es exactamente online, no es exactamente cuando tú quieres, pero más o menos te ajustas para que comience pues cada poco tiempo la misma película, ¿no? Entonces, ese es el sistema tradicional, esto lo tiene el satélite, lo tiene Euskaltel, es el Impulse Pay-Per-View. Siguiente salto, el Video On Demand. Se trata de que un operador, por ejemplo Imagenio de Telefónica, monta una plataforma de servidores en su cabecera, codifican un montón de películas, generan un catálogo de películas, de series, etcétera, y el usuario con su decodificador accede al catálogo y dice, quiero esta película. Entonces, en ese momento, desde ese servidor y para ese usuario se establece una línea en la que solo a ese usuario se le está enviando esa película. Y el usuario puede rebobinar la película para adelante, para atrás, porque está controlando él el servidor donde está ese catálogo. Entonces, ese catálogo lo genera el operador, todo este conjunto de películas, todas estas series, y el usuario lo que decide es, bueno, de este catálogo compro esto. ¿Qué tipo de equipos? Son empresas especializadas en video on demand. No suelen ser servidores normales y corrientes. Son unos servidores, con, aparte de que tengan la estructura de discos duros en RAID, lo que sea y tal, segura, pero las tarjetas, etcétera, normalmente suelen ser especiales para bombear vídeo. Son unas tarjetas orientadas a este tema. Pero bueno, cada vez también en el tema de los servidores se va juntando. Ya no te puedo decir es el dimensionamiento exacto de CPUs de este tipo que se requieren. Sí, bueno, lo primero que tienes que hacer es dimensionar bien tu red, porque obviamente no vas a dimensionarla para tener reservado ancho de banda suficiente para que todos tus clientes, a la vez todos, te pidan una película. Significaría tener un canuto desde el servidor ahí en Madrid hasta tu casa, o desde el servidor donde lo pongan, que también se puede distribuir por la red, hasta tu casa permanentemente un ancho de banda, ¿no? Entonces lo que se hacen son estimaciones. Y se hacen estimaciones del tipo, bueno, tengo 100 clientes, serán 100.000 o los que sean, 100 clientes. Voy a suponer una simultaneidad del 10%. Un pico de simultaneidad al 10%, y dimensiono mi red para suponer que, como mucho, 10 de mis 100 clientes van a estar solicitando el servicio. Por tanto, el canuto es para 10. Ahora, que en un momento dado, 11 tíos, porque está lloviendo, está nevando, lo que sea, 11 piden la película, pues uno se queda sin película. En cualquier caso, hay que tener red, ¿eh?, para dimensionar también para el 10%. No. Ni se está emitiendo ni se descarga. Es desde el servidor, desde donde se ejecuta en modo play. Tú lo que controlas remotamente es el servidor. Entonces, tú cuando dices stop o rewind, te estás conectando al servidor, estás enviando la orden hasta el servidor, que en el stream que sale hacia ti, que tiene una identificación especial, te ha metido esa película y la para, la rebobina o lo que sea. Por tanto, no se almacena, no hay ningún buffer en tu deco para almacenar la película. Ni es una película que está emitiéndose y que si tú la quieres parar no puedes porque está en emisión. En el IPPV sí, estaba en emisión, tú te enganchas en un momento dado al siguiente pase y se está emitiendo. Si te llaman por teléfono te tienes que fastidiar porque no puedes pararla en ese momento. Espera, ¿qué dice? En este tipo de contenidos no suelen llevar publicidad. Es de pago. El modelo es de pago. El Video On Demand es un modelo o bien de pago o bien de suscripción. Hay gente que paga X.000, no sé cuánto es exactamente, y te suscribes a todas las series que tengan en el catálogo. Te bajes una o te bajes 20. Son diferentes modelos de negocio y cada operador lo hace de manera diferente en cada país. No significa que Telefónica lo haga siempre así. La tecnología permite esos modelos. Sí, esto estamos hablando para una red de distribución que soporte interactividad. La TDT, que es por donde se difunden los contenidos que llamamos en abierto, gratuitos, Televisión Española, ETV, todos estos, no se basan en este modelo, no se basan en un modelo de venta de contenidos, sino se basan en un modelo de 24 horas de emisión donde se financian a través de la publicidad que insertan dentro de esa emisión y que tú te tragas. Ese es el modelo de la televisión en abierto. Mientras que este es un modelo de no hay publicidad, pero tú por cada contenido o bien estás suscrito pagando el mes o bien ese contenido que te bajas pagas por él. Se pueden parar, pregunta si estas películas se pueden parar, rebobinar, etcétera. Lo normal es que tú la puedas parar y rebobinar el tiempo que sea durante una ventana que ellos te den. Suele ser, por ejemplo, un día. Tienes el control sobre la película durante un día. También es muchos que en el momento en que terminas de verla ya no puedes volver a verla. Pero igual si la pones en modo pausa, pues te puedes tirar varias horas en ese estado. Desconozco exactamente, técnicamente se puede hacer así, el modelo irá por ahí. Lo que ya no sé es decirte cuánto tiempo cada operador fija para eso. Y bueno, después del video on demand hay otra alternativa que ya no se basa en que, bueno, se llama el PVR, Personal Video Recorder, que de lo que se trata es de un decodificador, un set-top box, pero que lleva disco duro. Entonces, frente al video on demand, que es el operador quien establece un catálogo de películas y series que tú podrás comprar, el PVR lo que haces es tú generarte tu catálogo de contenidos. Tú estás abonado a una plataforma de muchos canales, pues a Digital Plus, a Euskaltel, etcétera. Por poner un ejemplo, nosotros emitimos mensualmente más de 600 películas en los canales que tenemos de Cinemateca, Showtime Stream, MGM, etcétera. Entonces, cuando tú coges la guía de programación, próximos 7 días, y ves lista de películas, y empiezas a ver 200 y pico pelis, pues tú con el mando, si tienes un PVR, dices esta. Y a partir de ahí, el PVR se encarga de seguir esa película, aunque se adelante en el tiempo, se retrase, la tiene identificada y te la graba. Entonces, eres tú el que te estás construyendo tu catálogo. Llega un momento dado, un sábado, dices, ¿qué veo? Pues haces tapping por los canales, no ves nada, y tiras de tu catálogo, de tu disco duro, donde igual te has almacenado 4 documentales, 7 películas, 3 series, lo que sea, y ahí también puedes rebobinar, dar marcha atrás, porque estás contra tu disco duro, tu película, pasarla adelante, atrás, lo que te dé la gana. Y además, esto no es un periodo temporal, sino que está en tu disco duro durante el tiempo que te dé la gana, hasta que se te llene el disco duro, que empezarás a cargarte aquello que ya no te interesa ver. Es el concepto de un vídeo normal, lo único que aquí está integrado con una guía de programación que lo que te permite es infinitamente más fácil programarlo. ¿Cuál es el problema de los vídeos? Primero, las cintas de vídeo, que es un peñazo. Segundo, programarlos. Os reiréis, pero igual de los que estamos aquí sabemos que programar un vídeo de manera muy compleja, más allá de ponerlo a grabar, pues igual la mitad o el 60% de la gente que está en esta sala. Es decir, que si se pone a leer con el manual, al final aprende, pero te quiero decir que no es cómodo, no, es un peñazo programar el vídeo. Mientras que aquí es, si tú sabes manejar tu guía de programación, por eso es muy importante cuando alguien se vaya a comprar un PVR, que además del PVR, la guía de programación que alimenta ese PVR sea buena. Si es cómoda, si es fácil de manejar esa guía de programación, con un ok, haces tu lista de grabaciones, y después además ese PVR tiene que hacer un tracking, un seguimiento de esa emisión, porque si el partido se adelanta 2 horas o lo que sea, tiene que saber que tiene que reprogramarse el solito para ir aquí. Euskaltel hoy en día no tiene todavía PVR, pero estamos trabajando en ello. PVR creo que en España no tiene ningún operador. Vía Digital tuvo uno, hace ya algunos años, pero ya PVRs modernos, todos los operadores los estamos desarrollando, porque es una tendencia, lo que os he dicho, la gente quiere ver las cosas cuando quiere. También va a haber PVRs en el mercado libre, es decir, en un Carrefour vas a tener PVRs. El tema es con qué contenidos alimentas ese PVR, porque un PVR tiene mucho valor cuando tienes muchos contenidos y puedes generarte un buen catálogo a partir de que recibes muchos canales. Porque igual, con los canales que tú ves hoy en día en abierto, 7, 10, 15 canales de las televisiones locales, igual te merece la pena grabar 2 o 3 cosas, nada más, ¿no? Pero bueno, también se va a utilizar. El PVR tiene un impacto muy fuerte en las cadenas de televisión con publicidad, lo que comentábamos antes. ¿Por qué? porque una vez grabado, la gente cuando lo ve, se está saltando la publicidad. La gente está grabándose las pelis y después las ven diferido, y cada vez que hay un corte publicitario tiene un botón en el mando de jump y se salta la publicidad. Entonces, en el Reino Unido, por ejemplo, donde ya hay 1 millón de PVRs desplegados, en Estados Unidos 10 millones, en el Reino Unido el 35% de los usuarios dicen que prácticamente ya solo ven las cosas desde el PVR. Programan los informativos, programan los deportes, programan las películas, y ya no ven voy a ver el canal tal, voy a ver mi lista de contenidos y veo las pelis y tiro de allí. Y entonces están viendo, se salta la publicidad, y tiene un impacto muy fuerte en el modelo de negocio de los broadcasters. Entonces, este es un enemigo de los broadcasters. La publicidad se va a tener que ir adaptando para ir más ligada a los propios contenidos. Ya está en ello. Si veis Operación Triunfo, pues veréis que cuando están comiendo, los cereales están bien claros a la imagen, etcétera. Dentro de la propia emisión, meter la publicidad, porque si no, este tipo de dispositivos van a ir comiéndose el modelo tradicional de cortes publicitarios. ¿Derechos de autor? Bueno, el PVR, normalmente los operadores trabajamos con PVRs que el contenido va a estar encriptado. Es decir, no vas a poder abrirlo, sacar el disco duro y llevártelo a un PC. El contenido está encriptado para que tú lo veas en tu PVR. Ah. ¿Perdona? Sí. 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 Pregunta, él comenta que ya están descifrados los... Desde luego, esto es una lucha siempre del gato y el ratón. A su vez, los operadores luego volverán a encriptar de otra manera. Pero, por supuesto, lo único que estoy diciendo es que, ante el tema de los derechos que preguntaban, los operadores lo que tienen la obligación es de encriptar la señal. Lo que no garantizamos es que, con el avance tecnológico, en un momento dado, haya gente, hackers, que te abran eso. Sí, pero esto está en formato digital. No. Él dice que hoy en día se puede hacer una copia en analógico. Sí, por supuesto que se puede hacer. Pero el tema es que lo que te piden las majors de Hollywood es que trates de proteger sus contenidos. Tú lo intentas hacer lo mejor que puedes. Las copias analógicas son una porquería, por eso no les preocupaban. Tú, si haces copias de copias analógicas, se degrada de tal manera que la cadena de pirateo era muy limitada. En digital lo estamos viendo todos, con Internet, que está pasando. Pero esto, encima, es que estamos hablando de televisión, no hablamos de Internet. Que Internet sigue siendo un área de la sociedad. Esto es la televisión, 100% de la sociedad. Entonces, bueno, la tendencia es intentar proteger. Y lo que hablamos, habrá gente que lo rompa y 2 años después se volverá a encriptar de una manera que tardará 3 años en romperse, se volverá a romper, etcétera, etcétera. La pescadilla que se muerde la cola. No. Tú tienes, al ser una emisión en digital, tú, cuando estás reproduciendo, dado que puedes hacer avance rápido y rebobinado rápido, la gente hace avance rápido. No es el PVR quien detecta, ahora estoy en publicidad y me salto, sino que el uso que tú haces del PVR habitual, el uso que tú podrías hacer con el PVR, es saltarte la publicidad. Puede haber momentos en que quieres ver la publicidad. Sí, él pregunta si las operadoras pueden hacer seguimiento de en qué momento entra la publicidad para saltárselo, no saltárselo. Nosotros no explotamos el modelo publicitario, es decir, el que mete la publicidad son los canales de televisión. Entonces, nosotros no alteramos ni la programación de estas personas. Lo único que hay en el mercado, tanto en el Carrefour como en los operadores, son dispositivos capaces de almacenar en un disco duro todo lo que ellos emiten. Y no hay forma de saber exactamente cuándo va la publicidad. Pero nosotros no entramos en ese tema. No entramos. Igual, terminamos esto porque también tenemos un poco limitados en el tiempo. Luego hay otra charla. Creo que quedan 3 o 4 transparencias y ya hacemos una última ronda de preguntas con todos los temas ya que cerremos, ¿de acuerdo? El tema del PVR es súper interesante. Una variante de PVR es el Network PVR. Es utilizar la tecnología del Video On Demand para que cuando haces la grabación, en vez de grabarla en tu disco duro, tengas un decodec sin disco duro, y lo que hagas es grabarlo en un disco duro que está en la red. Entonces, el concepto es el mismo, tú eres el que te formas el catálogo, pero el disco duro no reside en tu set-top box, sino que reside en la red. A la hora de hacer rewind, fast forward y tal, pues va a ser ligeramente más lento que hacerlo contra local. Pero bueno, tiene la ventaja de que no hay que poner un disco duro, un deco especial a cada set-top box. Aquí hay un ejemplo de... Ah, bueno, otra de las ventajas del PVR que no hemos entrado. Hemos hablado de lo que tú fijas catálogo de grabaciones. Pero el PVR tiene otra aplicación estupenda. Y es que cuando tú estás viendo la tele en directo, estás viendo el partido que echan el domingo en no sé qué canal. Entonces tú lo estás viendo y tú no has dicho que el PVR te grabe ese partido. Lo estás viendo directamente. Entonces te llaman por teléfono. Tú con el PVR puedes decir parar. Y el PVR lo que ha estado haciendo siempre es grabar todo lo que tú estabas viendo. De manera que aunque tú no hayas programado nada, todo lo que tú estés viendo con el PVR, él almacena un buffer, de manera que en un momento dado tú puedas parar y rebobinar una jugada. Ah, pues la voy a rebobinar. Aunque el realizador del partido no la rebobine, no te ponga esa imagen, tú puedes rebobinar y puedes parar. Lo normal es que te llaman por teléfono, quieres ir al servicio, estás viendo una peli, estás algo y no quieres perdértelo, paras, te vas al servicio, vuelves, y si vieseis aquí, si se pudiese ver, que es una pena, te encuentras con que este evento ha empezado a las 20, termina a las 22:30. Tú estás viendo, digamos, la emisión en directo está aquí. Lleva avanzado, imagínate que termina a las 22:30, pues la emisión en directo son ahora a las 10, va por aquí. Pero tú como has parado y te has ido al servicio, en realidad vuelves y te reenganchas a la emisión con 10 minutos de retraso. Estás viendo la emisión en directo con 10 minutos de retraso. Vuelves a darle play y él ha seguido grabando todo, de manera que tú sigues desde el punto en que lo dejaste y terminarás de verla 10 minutos después que el resto de tus vecinos que la han visto en directo. En un momento dado, es un partido de fútbol y dices... Lo estoy oyendo por la radio. Dices, pues yo quiero sincronizarme. Pues le dices live al PVR y te salta a la emisión en directo. Pero bueno, es esa enorme virtud de, sin tú programar esta grabación, todo lo que estás viendo puedes rebobinarlo, darlo para adelante, para atrás, etcétera. Las guías de programación son clave. Tú vas a ir a tu guía de programación. ¿Qué tengo grabado en el PVR? Ah, Blade Runner. La grabé tal día. Pone que todavía no la he visto. Ah, esta dice que ya la he visto. Esta me dice que ocupa 4,2 gigas. Resulta que tengo un disco de 160 gigas, que aproximadamente son 80 horas de grabación, y empiezas a hacer un mal uso del PVR, que es lo que ocurre en muchos sitios, que la gente empieza a utilizarlo como archivo de sus películas, ¿no? Entonces llega un momento en que ha guardado tantas películas de devoción, de estas, que no las quiere borrar y se queda sin disco duro, ¿no? Pues tendrás que empezar a hacer limpieza. Eso pasa en el ordenador y pasa en el PVR. Con la limitación de que ahí grabas vídeo y te quedas sin PVR, pues rapidito, ¿no? Hoy en día andan en 160 gigas, se utilizan discos duros de la industria del PC, por lo tanto, pues 160 pues es el normal ahora, o 250, lo que sea. Eso son unas 80 horas de vídeo. Pero bueno, esto se le llama el time shifting, pues la capacidad esa de irte para atrás en la emisión en directo, etcétera. Otras tendencias, la universalización de la televisión digital. Si aquí la gente que levanta la mano de a ver cuánta gente tiene televisión digital en casa, pues son los que están abonados. Ahora con la llegada de la TDT va a ser televisión también en gratuito. Entonces, el concepto de que hay varios televisores en el hogar, que pues se va a extender también a la digitalización, es decir, vas a querer tener todos los canales en digital, también en todos los televisores, va a haber una concienciación universal de las virtudes de la televisión digital. Se van a vender muchos más decodificadores, se van a desarrollar más aplicaciones, etcétera. Otra tendencia, no a corto plazo, pero sí a medio o largo plazo, la televisión de alta definición. Entonces, bueno, la televisión de alta definición no es solo comprarse una televisión de esas planas bonitas de alta definición, sino que las cámaras capten la señal en alta definición, que los estudios hagan la postproducción, la emisión en alta definición, que en las redes de transporte soporten la alta definición, que el decodificador que tengas en tu casa sea de alta definición y finalmente que la pantalla en la que monitorices eso sea de alta definición. Por lo tanto, que nadie vaya a la tienda a comprarse un televisor de alta definición pensando que con eso ve las cosas en alta definición. ¿Cuáles son las resoluciones? Pues Básicamente las que se están imponiendo son estas dos, la de 1920x1080 y 1280x720. Estos son los píxeles por línea y estas son el número de líneas verticales. El tamaño del píxel, pues una diferencia entre el píxel normal actual y el de alta definición. Esto sería, esta que marco aquí, sería la resolución actual del PAL, la señal analógica. La 700P es esta de aquí. Y esta es la otra. Cada uno, pues la BBC, por ejemplo, está apostando por esta. Otros operadores apuestan, o broadcasters apuestan por esta. Y no está del todo estandarizado, pues las pantallas de alta resolución, si la compatibilidad cuál va a ser. Hay industrias que están ya, o lobbies industriales que están definiendo un sello High Definition Ready, pues para que la gente sepa qué va a ser compatible con la alta definición, qué tipo de conectores tiene que tener ese televisor nuevo para ser compatible con la alta definición, etcétera. Entonces, bueno, el modelo de televisión digital terrestre que parece ser que el gobierno está impulsando va más a un modelo de tener muchos canales que tener pocos canales buenos de alta definición. Pero bueno, en un futuro, desde luego, se están haciendo reservas también de frecuencias para la alta definición. ¿Qué ocurre con la alta definición? Bueno, primero, los códecs más conocidos en Estados Unidos, la alta definición se emite en MPEG-2. Para Europa, lo más normal será ya utilizar MPEG-4 para la alta definición. Windows Media 9 también está trabajando en ello. Entonces, dependiendo el códec que se utilice para la señal de alta definición, el ancho de banda necesario también va a cambiar. En Estados Unidos, con MPEG-2, pues bueno, al igual que aquí, entre 2,5 y 3,5 megabits por segundo es suficiente para un canal normal. Para uno de alta definición necesitas entre 14 y 16. Y con los nuevos códecs, si se utilizasen, pues la televisión normal iría a estas velocidades y la alta definición necesitarías estos anchos de banda. Esto es importante para saber luego qué operador te está dando el servicio, porque, por ejemplo, sobre ADSL esto no se puede dar. Bien, resumen tecnológico, un poco lo que hemos hablado. Satélite, cable, TDT, ADSL, canales simultáneos hoy en día por hogar. Pues bueno, si pones por cada deco que pongas en tu casa, de satélite, pues ves un canal, cable lo mismo, TDT lo mismo, con ADSL tendrías uno. También es cierto que hoy en día en televisión de pago, que es el modelo de la digital, la gente normalmente no tiene más de un deco. Será en televisión gratuita donde sí que quieran tener más de un decodificador. Capacidad interactiva, satélite, pues con retorno modem, el cable muy alta, always on, banda ancha, DOCSIS, TDT limitada o nula, el ADSL también muy muy alta. Contenidos on demand, el satélite puede utilizar el PVR, el cable, el PVR, el network PVR y el video on demand, la TDT, el PVR y el ADSL. PVR limitado, ¿por qué limitado? Porque los PVR, una tercera cosa que no he comentado antes, se me había olvidado, es que te permiten grabar mientras ves otra cosa. Es decir, puedes poner a grabar una cosa y tú estar viendo otro canal. Suelen tener dos sintonizadores en paralelo. Entonces, con el ADSL, como estás recibiendo un único canal en la línea, no puedes estar viendo una cosa y grabando otra. Pero bueno, el ADSL está tendiendo más al video on demand que al PVR. Alta definición, cable satélite posible, en TDT hay limitaciones de frecuencias y en el ADSL pues tendrían que pasar a ADSL2 o a ADSL2 más para tener ancho de banda suficiente para un canal de alta definición. Y emisión a móviles es la TDT el único que puede hacerlo. Tendencias, on demand, inclusión de servicios interactivos, terminales cada vez más con disco duro y muchos canales. Esa es la tendencia. Y esto era todo. ¿Preguntas?
A ver, antes simplemente decía que lo del tema del PVR, no sé exactamente cómo se llama la tecnología esa, pero cuando tú emites, toda la emisión tiene como un ID o algo así, una identificación. Entonces, se podría emitir, que el operador emitiese cuando es publicidad, o sea, cuando es publicidad, el ID de publicidad, según como lo emita, ¿no? Para el operador sería contraproducente.
Efectivamente, el operador puede definir perfectamente el bloque publicitario con UD, con un ID, pero eso es ponérselo a huevo a la gente. Entonces lo que están haciendo es, dicen, la película va de las 10 a la 1, tiene ese ID, y dentro meten los cortes publicitarios.
Sí.
Esos PVR, bueno, no sé si lo habéis oído, lo que ha comentado, que en el mercado existen ya PVRs en los supermercados, grabadores de DVD que llevan disco duro, que funcionan como PVR, etcétera, y que no van encriptados. Pero es que esos PVR solo sirven para servicios en abierto. Es decir, solo lo puedes enchufar a la televisión en abierto. Como es televisión en abierto, no requiere esa protección. El sistema de acceso condicional está ligado a los contenidos de suscripción, etcétera. Entonces, los operadores no tienen por qué suministrar el PVR. Lo suministramos o lo suministraremos para poder hacer PVR sobre los contenidos de pago que estamos emitiendo, para la gente que se abona a los servicios de pago. A su vez, como también vamos a incorporar los servicios gratuitos, van a servir tanto para los de pago como para los gratuitos. Es decir, Euskaltel también emite Televisión Española, ETV1, etcétera, gratuitamente. El PVR servirá para ambos. Pero al menos tenemos que garantizar que los contenidos de pago que la industria de Hollywood pone en nuestras manos y nos exige que sea encriptado, tanto en emisión normal como a la hora de estar en disco duro, nuestros PVRs tienen que tener esa capacidad. ¿Alguna otra cosa? Nada, muchas gracias.